Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y para hablar de fútbol, aquí tenemos ya a Claudio Vázquez, quien temprano conversó con Sergio Levinsky desde España. Claudio, bienvenido de nuevo y comenzamos con el vaivén del jugador del Barcelona, Dani Olmo. ¿Juega o no juega este año?
Uy, complicada pregunta, complicado está el Barcelona con este tema que ya lleva varios días. Explicamos un poco que Dani Olmo es una de las grandes figuras de España y ahora del Barcelona. Llegó hace unos cuantos meses de Leipzig en Alemania y el Barcelona ha tenido problemas para inscribirlo este año, no el año 2025, al igual que otro jugador, Pau Víctor, un joven de 23 años que es un alero, pero digamos que se centra más en Dani Olmo porque es una de las grandes figuras de España. Y la verdad es que Barcelona ha tenido varios problemas económicos en los últimos años y lamentablemente no ha podido, bueno, inscribir a todos los jugadores que ha deseado. Y el problema de Dani Olmo es justamente eso, de que se pasó la fecha de la inscripción y el Barcelona dice que tiene el dinero para inscribirlo ahora, pero según la federación y la Liga Española, dicen que llegó tarde. Sin embargo, hay una luz de esperanza, pero nuestro corresponsal y nuestro experto en el balompié, Sergio Levinsky, va a explicar muy bien el problema. Dale, Carmen.
Ahora sí escuchemos a Sergio.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, sí, el caso de Dani Olmo es un caso muy, muy duro para el Barcelona. Está trayendo realmente demasiados problemas. Ahora mismo el Barcelona tiene que jugar la Supercopa de España y Dani Olmo viajó, al igual que Pau Víctor, pero claro, Dani Olmo es un caso mucho más importante por ser un jugador de la selección española, un jugador de trayectoria internacional, que en realidad lo que ocurre es que está desinscripto. Esa es la palabra exacta. Es decir, los jugadores son inscriptos para participar de los torneos oficiales, pero en el caso de que no puedan hacer frente al pago de ese jugador, al pago por la ficha de ese jugador, entonces el jugador queda fuera de la competencia. El gran problema es que el reglamento del fútbol español indica que una vez desinscripto no puede volver a ser inscripto por ese mismo equipo. Es decir, que ya oficialmente el 31 de diciembre a la noche, al no poder hacer frente al Barcelona al dinero correspondiente al respaldo para poder inscribir al jugador, el jugador se cayó de la inscripción. Por lo tanto, ahora puede ir a jugar a otros equipos, pero ya el Barcelona no. Incluso el Barcelona llegó a la regla 1-1 del fair play económico. Esto significa que por primera vez en meses, el Barcelona por cada euro que ingresa lo puede gastar en fichajes, pero eso es para cualquier otro jugador que no sean Pau Víctor, jugador de la cantera, de las divisiones juveniles de Barcelona, ni tampoco Dani Olmo. Así que, ¿cuál es el inconveniente? Que, claro, se suma a los otros que ha tenido económicos e institucionales el Barcelona en este tiempo, y el presidente Joan Laporta, que ganó las elecciones en 2021 por bastante ventaja, más de 20 puntos, ahora es muy cuestionado y prácticamente toda la prensa catalana y muchos socios que inclusive están agrupados ahora en una sola oposición están pidiendo la renuncia y se le va a hacer inclusive en estos días probablemente una moción de censura, por la cual podría salir Laporta antes de tiempo llamando a elecciones anticipadas en el club. ¿Por qué ocurre esto con Dani Olmo? Bueno, el Barcelona sigue argumentando que en realidad sí reunió el dinero para el respaldo, pero no llegó el 31 de diciembre y se toma de una parte muy chiquita del reglamento que dice que por razones de fuerza mayor un jugador puede ser vuelto a inscribir más tarde. Sin embargo, no es este el caso porque las razones de fuerza mayor en general se refieren a lesiones graves o situaciones parecidas, pero no una situación económica por la que el Barcelona tuvo tiempo suficiente hasta el 31 de diciembre y no llegó a reunir el dinero. ¿Cómo reunió el dinero el Barcelona? Vendiendo palcos a un grupo de árabe saudí y un grupo catarí también, antes de tiempo, es decir, los vendió para cuando todavía el Camp Nou no está en condiciones de ser renovado. Es decir, el Camp Nou en este momento está en construcción, está en remodelación. El Barcelona está jugando hace meses ya en el Estadio Olímpico de Montjuic, que le trae muchos problemas a los socios porque cuesta mucho llegar hasta ahí, está en la montaña, mucho más difícil. Y el Camp Nou, por lo menos el Barcelona lo quería estrenar a fines de 2024 con un 66% del aforo, pero no llegó a tiempo a hacerlo y ahora ya se habla prácticamente de septiembre. ¿Por qué razón? Porque en la Champions League ya está inscrito con este estadio y por lo menos tiene que terminar la fase de grupos con dos partidos más en enero jugando en este estadio. Si para comenzar los octavos de final en febrero no tiene todavía en condiciones el Camp Nou, ya no podrá utilizar el Camp Nou para las siguientes rondas. Por lo tanto, ya se habla de septiembre. Claro, todo esto, el retraso de las obras en el Camp Nou, el problema con Dani Olmo, también otros casos que ya hubo anteriormente, ligados a cierta corrupción posible del Barcelona con los árbitros, determina que la situación de Joan Laporta es muy complicada y también la situación del jugador Dani Olmo. ¿Por qué? Porque Dani Olmo insiste en querer seguir jugando con el Barcelona, confía en lo que le dicen las autoridades del club, que ahora van a apelar tanto al Consejo Superior del Deporte del Estado, es decir, todo lo pone en manos del gobierno español, la situación de Dani Olmo, que va a ser bastante difícil porque ya en cuatro instancias se le rechazó por parte de la Liga y de la Federación la posibilidad de que este jugador participe en la segunda parte de la temporada con la camiseta del Barcelona. Otra cosa que va a hacer el club, aparentemente, es recurrir a la justicia para pedir una medida cautelar, argumentando que el jugador se perjudica profesionalmente por no poder jugar. Pero esto tampoco parece tener gran alcance, porque en realidad no es que el jugador no pueda participar en ningún equipo, no es que se le impide trabajar como trabajador profesional del fútbol, sino que en realidad no puede jugar con la camiseta del Barcelona, pero sí podría jugar con otro club y tiene todavía un mes, hasta el 3 de febrero, prácticamente un mes, para inscribirse en otro equipo. Es decir, que parece que es bastante complicado que prospere la situación de Dani Olmo, también en la justicia y también en el Estado español. Vamos a ver lo que ocurre, pero está muy complicada la situación y parecería que el Barcelona puede perder a Dani Olmo en la segunda parte del torneo.
Bueno, será nuestro experto en el fútbol, Sergio Levinsky, explicando la situación, compleja situación de Dani Olmo. Y bueno, Carmenza, quería informar de un, digamos, todavía no está confirmado, justamente Sergio lo comentaba, de que, bueno, hoy en España, en la Radio SER, que es una de las radios más importantes de España, dicen que el Consejo Superior de Deportes habría aceptado el requerimiento del Barcelona, diciendo que reconoce que el Barcelona tiene argumentos y que posiblemente esto abriría la posibilidad de que Dani Olmo sí pudiera ser inscrito finalmente, provisionalmente, e incluso podría jugar la Supercopa. Esto no está confirmado, sin embargo, después de todas las medidas que intentó el Barcelona fracasadas, sería quizás la única y la última esperanza que tiene, y según los rumores que han surgido hoy, al parecer el Consejo Superior de Deportes Español permitiría que Dani Olmo y también Pau Víctor pudieran jugar con el Barcelona. Si no, como decía Sergio, Dani Olmo y Pau Víctor van a tener que buscarse un equipo nuevo. Tienen un mes y ahora podemos hablar del mercado de pases, porque justamente está abierto y quizás Dani Olmo y Pau Víctor van a tener que recurrir a él.
Sí, bueno, hablando de esa temporada de compra y venta en el mercado de invierno, Claudio, yo no soy muy experta en este tema. Cuéntanos cómo es que funcionan esas transacciones.
Sí, el mercado, le llamamos mercado de invierno en Europa, ¿no? Es invierno en Europa y es, digamos, el mercado de mitad de año donde no se pueden hacer tan grandes transacciones porque la mayoría de los jugadores están bajo contrato ya anual. Sin embargo, hay algunos jugadores que terminan contratos, hay algunos traspasos, pero nunca, digamos, no son tan rimbombantes, tan espectaculares como los traspasos del verano. Pero eso es en Europa y hay rumores de que algunos jugadores puedan salir e ir a otros equipos, como por ejemplo James Rodríguez, que no ha jugado en el Rayo y que se podría ir a Latinoamérica, donde está abierto el mercado de verano. Entonces hay varios jugadores que están ahí buscando su opción, como decía antes yo, James Rodríguez, y también están otros equipos como River Plate que se están reforzando grandemente, y de eso nos va a hablar Sergio Levinsky.
Así es, el mercado de pases está muy muy interesante esta vez, porque claro, coincide en un mercado de invierno en el que hay menos posibilidades de cambios en el fútbol europeo y más en el fútbol latinoamericano, que es el mercado de verano. Pero no es esta vez lo mismo que otras veces. Hay mucho más movimiento que otras veces, hay muchos clubes con necesidad de renovar, y algo que está pasando, que es muy llamativo, es que jugadores del fútbol europeo están empezando a pasar a clubes latinoamericanos. Uno es el caso de James Rodríguez. James Rodríguez es un caso insólito. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido considerado uno de los dos o tres mejores jugadores de la Copa América hace apenas medio año, en los Estados Unidos, y con 33 años, capitán de la selección colombiana, muy talentoso, también fue considerado uno de los mejores jugadores, acaso para algunos el mejor del Mundial de Brasil 2014, está sin club, no fue considerado en el Rayo Vallecano en los últimos meses, está queriendo salir, el Rayo Vallecano también le abre la puerta para salir, tiene muchos interesados, los dos principales parecen ser el Junior de Barranquilla, que es de su propio país, de Colombia, y también el Boca Juniors de Argentina. Pero lo llamativo con James Rodríguez es qué es lo que le pasa a este jugador tan talentoso que ha tenido tantos problemas desde 2020 que dejó la disciplina del Real Madrid. Salvo un paso de un par de temporadas por el Bayern Múnich, después tuvo problemas, por ejemplo, con el Everton, con el entrenador español Rafa Benítez, tuvo problemas con el argentino Zubeldía en el San Pablo de Brasil, tuvo problemas en Al Rayyan de Qatar y tuvo problemas en los Olympiacos de Grecia. Demasiados problemas y ahora con el Rayo Vallecano lo mismo, sin jugar prácticamente mucho tiempo. Como decía, lo pretende en el Junior de Barranquilla, lo pretende Boca Juniors ya hace tiempo y también tira algunos tiritos Banfield. Uno dice, Banfield es un equipo humilde de Argentina. Sí, pero hay que recordar que James Rodríguez fue campeón con Banfield del fútbol argentino, con Julio César Falcioni como entrenador, claro, en 2009 cuando era muy jovencito, pero ahora Banfield está esperando a ver si se le abre alguna ventanita para volver a contar, ya veterano, otra vez con James Rodríguez. Otro caso interesante es el del arquero Athletic de Bilbao, Alex Padilla. Alex Padilla es de madre mexicana, es un arquero de 1,90 m de estatura, que ha tenido realmente brillantes actuaciones, era el tercer arquero del plantel, porque estaba por detrás de él arquero de la selección española, Unai Simón, y de Aguirre Zabala, pero a veces ocurre en el fútbol, estos dos arqueros se lesionaron, pudo entrar él como tercer arquero a jugar algunos partidos con Athletic de Bilbao, y tuvo brillantes actuaciones con el Getafe, por ejemplo, con el Barcelona, con el Celta, con el Sevilla y con el Girona, así que ahora es tenido en cuenta por varios equipos y arregló para pasar a Pumas de México, para ser arquero de Pumas de México. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene madre mexicana, pero también porque el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, por cierto que le dicen el Vasco también a Javier Aguirre, y que ha dirigido a equipos españoles, lo tiene en cuenta para la selección mexicana. Así que atención, porque con muy pocos partidos muchas veces se puede sacar buena ventaja si uno tiene las condiciones y tiene la convicción. Es lo que ocurre con Alex Padilla. Y por último, para hablar del mercado de pases, uno de los clubes que más se mueve en Sudamérica, antes hablamos de Boca y del interés por James Rodríguez, es el River Plate. River ha sacado muchísimo dinero con algunas muy buenas ventas, como la del diablito Claudio Echeverri, que ha pasado del grupo City, aunque no creo que juegue en el Manchester City, probablemente la primera temporada el Manchester lo va a ceder, o al Girona, o a otro equipo del grupo. Pero con ese dinero River está moviendo mucho con la vuelta de un entrenador muy exitoso en el pasado que ha ganado dos Copas Libertadores y ha estado muy cerca de ganar una tercera que la perdió en 2019 en el último minuto con dos goles que le marcó Flamengo. Me refiero a Marcelo Gallardo. Bueno, River está tratando de traer de regreso a varios jugadores que en su momento transfirió al fútbol europeo y que entonces ahora que se lanza con todo a ganar otra vez la Copa Libertadores en 2025 ya ha traído a Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, a Giuliano Galoppo del San Pablo, el regreso de Enzo Pérez, estudiante de La Plata, Enzo Pérez enfrentado con el entrenador anterior, Martín de Michelis, Matías Rojas, un jugador que estaba en el Inter de Miami con Lionel Messi, y el chileno Gonzalo Tapia. Y además quiere traer también al lateral Montiel del Sevilla y a Sebastián Driussi del Austin. Así que atención, porque realmente el movimiento de River es realmente fuertísimo. Ya había hecho un gran movimiento en el mercado anterior, trayendo algunos jugadores que inclusive fueron campeones del mundo, como es el caso de Acuña y de Pesela, que también regresó a River, que había estado en River en tiempos anteriores. Así que, bueno, River se refuerza con todo también para ir por la Copa Libertadores en 2025.
Muy bien, y cerramos entonces con la Supercopa de España, Claudio, que no se juega en España, sino en Arabia Saudita.
Raro, ¿no? Pero pues ya sí. Desde hace algún tiempo que Arabia Saudita se está llevando este tipo de torneos, porque, bueno, vale la pena decir que la Supercopa italiana también se jugó en Arabia Saudita recientemente, con el triunfo del Milan sobre el Inter, justamente en un partidazo, y ahora la Supercopa española también se va a jugar ahí, entre el Athletic de Bilbao, que es el campeón de la Copa del Rey, que va a jugar contra el Barcelona, que es el subcampeón de la Liga, y por el otro lado viene el Real Madrid, que es el campeón de la Liga, contra el Mallorca, que es el subcampeón de la Copa del Rey, donde el favorito es el Real Madrid, y Sergio nos va a contar un poco más de esto.
Hay gran expectativa, sí, en Jeddah, en la localidad de Jeddah, una ciudad que realmente está armándose para ser sede del Mundial 2034 con Arabia Saudita, que ya albergó otros torneos realmente importantes. Bueno, ahora se va a jugar allí otra edición de la Supercopa de España, una Supercopa que cuenta ahora con el nuevo formato con cuatro equipos, ya esto viene ocurriendo hace unos años, y con partidos muy interesantes. El debut va a ser entre un clásico, diría, de este tipo de copas en España, como es el del Athletic de Bilbao contra el Barcelona, Y después, al día siguiente, la otra semifinal será Real Madrid contra el sorprendente Mallorca, que ha llegado a estas instancias. Hay que decir que llegan de distinta manera los equipos, ¿no? En el caso de Real Madrid, viene realmente muy dulce, buscando el septete, así se llama, al tratar de ganar los 7 títulos del año, los 7 títulos, mejor dicho, de la temporada 2024-25, que sería realmente extraordinario. Hasta ahora hubo siempre la posibilidad del sextete, eran 6 torneos, pero como ahora está separada la Copa Intercontinental del Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental es el anterior Mundial de Clubes, y el Mundial de Clubes es un formato nuevo de 32 equipos que se jugará en Estados Unidos a mitad de año. Claro, el Real Madrid tiene la posibilidad de ganar 7 títulos en la temporada. Hasta ahora ya ha ganado la Copa Intercontinental hace pocas semanas, la Supercopa de Europa también se la ganó al Atalanta, ahora va por el tercer título de la temporada, que es la Supercopa de España, y después quedaría la Liga Española, la Copa del Rey, la Champions y el Mundial de Clubes a mitad de año. Así que el Real Madrid viene a ganarle 5-0 en la Copa del Rey al Deportivo Minera, claro, un equipo humilde, al que el Real Madrid ganó con algunos suplentes, pero un 0-5 que marca claramente la gran diferencia que hay hoy de nivel. Por otro lado, el Atlético Bilbao sufrió mucho en la Copa del Rey, más allá de que está haciendo una buena Liga Española. Apenas eliminó por penales al Logroñés como visitante, ganándole 4-3 después de un 0-0 durante el partido. El Barcelona, igual que el Real Madrid, no tuvo problemas en ganarle al Valbastro 4-0 como visitante y con algunos suplentes también, pero el Barcelona tiene este problema de que Dani Olmo, como dijimos, y Pau Víctor no pueden jugar, más allá de que sí viajaron con el plantel Arabia Saudita, quizá con la expectativa de por lo menos jugar la final, si es que prospera alguna de estas apelaciones a las que recurrió el Barcelona. Y por último, un Mallorca que cambió de entrenador, como dijimos antes, Javier Aguirre era el entrenador, ahora está Joseba Arrasate, y perdió sorpresivamente por la Copa Rey contra un equipo de segunda federación, como es el Pontevedra, por 3-0. Un resultado durísimo, durísimo, que yo creo que no lo deja muy bien anímicamente para enfrentar esta Supercopa, que de todas maneras es una gran oportunidad para un Mallorca que le ganó una sola vez en su historia. Así que, bueno, estos son los 4 equipos que van a jugar la Supercopa. Como decíamos, Athletic de Bilbao en primer turno frente al Barcelona y en segundo turno Real Madrid contra Mallorca. ¿Acaso tendremos un Real Madrid-Barcelona a la final? Lo sabremos después de ver qué pasa en las semifinales. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Sergio, y gracias a ti también, Claudio, por estar con nosotros esta tarde en el resumen futbolero.
No hay de qué. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.